Antes que empiezo, nada más quiero decirles que es un placer para mí, lo digo de toda sinceridad, es un gran placer poder estar aquí y predicarles a ustedes de estos temas. Son temas que de veras me interesan mucho. Es un placer poder estar en compañía tan honrada. Para mí es un honor estar en compañía de ustedes. Yo respeto a todos ustedes y sus obras mucho. Y me siento honrado que Dios me ha hecho parte de esta labor con ustedes. Y que puedo llamarlos compañeros y amigos. Esto para mí es un gran honor. Y espero que lo que yo digo les ayuda. Y yo espero también ser ayudado por lo que ustedes me predican. Vamos a empezar aquí en 2 Timoteo 2:21. Nos dice aquí Pablo: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Como introducción, nada más quiero reiterar las verdades muy sencillas que presenta. Primero es, nos enseña que no todos los vasos son útiles. Aquí dice que hay una manera de llegar a ser útil y nos da de entender claramente que no todos los vasos son útiles. Otra cosa que nos enseña es que el Señor usa vasos útiles. Otra cosa es que ser útiles es una decisión propia. Dice, si uno se limpiara, será vaso útil al Señor. Entonces, decisión propia. Tú decides si vas a ser o no. Y otra cosa es que requiere algo de nuestra parte llegar a ser útiles. Tú tienes que poner algo tuyo. Yo entiendo todo el argumento calvinista y todo, y está bien, créelo si quieres, pero yo entiendo lo que el versículo dice, que si tú quieres ser un vaso útil, tú te tienes que limpiar de algunas cosas. Es lo que nos explica el versículo. Y sabes, yo leyendo las historias de predicadores del pasado, bíblicos y de nuestra historia más moderna, yo veo que casi todos estaban de acuerdo con esto. Que había algo que teníamos que hacer nosotros si queríamos ser usados por Dios. No estoy negando el poder de Dios en nuestro ministerio. Antes honro y alabo su poder en nuestro ministerio. Sin embargo, sería insensato para mí negar que hay cosas que me tocan a mí, que me pertenecen a mí, que yo tengo que hacer antes que Dios me va a usar o que yo voy a serle útil. Y una de esas cosas, yo no estoy pensando que es la más importante, pero es una de las cosas, lo que quiero tocar aquí es la progresión continua. De buscar mejorar, de no pensar que hemos llegado a un cúspide donde no hay mejoración. Es como el artista que dice que rompió su, ¿cómo lo llaman? Su paleta de pintura, ¿así se llama? Rompió su paleta de pintura porque dijo, me he conformado con mi última pintura, entonces por lo cual he perdido mi poder. O sea, ya estoy satisfecho con algo que he hecho, entonces ya no para qué pintar. Y muchas veces yo pienso, veo en mí, que llegamos a punto donde decimos, ya no hay mejoración, estoy predicando lo mejor que se puede, estoy ministrando lo mejor que se puede, estoy pastoreando lo mejor que se puede. Yo creo que esto es medio absurdo en sí, y yo creo que esto va a ser una razón por la cual empezamos a ir para abajo. O sea, yo creo que como predicadores o como ministros o estamos mejorando o estamos empeorando. Yo no creo que hay lugar estática donde no hay ninguno de los dos. Y lo que yo quiero tocar hoy es algunas de las frentes donde necesitamos nosotros procurar mejorar continuamente. Hay algunos y quiero tocar varios. Una es nuestra técnica. Voy a empezar en lo más insignificante y hablar de unas cosas más significantes después. Pero sabes, muchos podríamos decir, pues no importa nuestra técnica, no importa la manera que hablamos, no importa la manera que nos expresamos, no importa, pero sí importa. Quizá importa poco, pero sí importa. Como leí una vez en una escritura, nos dice que por la falta de un clavo se perdió la herradura y la batalla fue perdido. O sea, por la falta de un clavo el que el caballo pierde ahí su zapato y por eso el que el jinete es tumbado y se pierde la batalla. Sí, son cosas chicas y no quiero pensar, no quiero llegar al punto en el cual concentramos tanto en la técnica como muchas veces veo en seminaristas que olvidamos de lo del mero meollo del asunto que es lo espiritual. Pero la técnica sí importa. Sí importa la manera que tú dices las cosas, porque predicación es comunicación. Y si tú no puedes comunicar tus ideas, aunque sean ideas sublimes, No importa si no los puedes comunicar. Gente, te tienen que entender. Es lo que nos decía Memo apenas. Hazlo sencillo, hazlo claro. Tiene que ser así. Gente, tienen que entender nuestro mensaje. Nuestro mensaje merece ser entendido. Es importante que sea entendido. Esto es con los inconversos o con la iglesia. Si estamos predicando la verdad de Dios, lo debemos. No debe faltar en ningún aspecto de nuestra predicación. No debe faltar esfuerzo. Y esto incluye la técnica. Algunas, no quiero demorar mucho en esto. Como te digo, no lo considero lo más importante. O en la entrega. En la manera que predicamos. Yo nada más pienso que necesitamos trabajar en tres cosas. Uno es que nuestra entrega, nuestra forma de hablar debe ser claro. Debe ser claro. No debemos ser complicados. Yo sé que hay una tentación, o por lo menos para mí, para sonar inteligente. Para decir las cosas de tal manera que digan, mira qué elocuente es. ¿Sabes? Es mejor no ser elocuente, ser claro. Yo estaba leyendo, y últimamente he estado leyendo las obras de Spurgeon, y hoy en día lo consideramos muy elocuente ese Spurgeon. Pero yo estuve leyendo revistas y periódicos de su día, y era criticado, severamente criticado por vulgar. Y él mismo dice, yo odio la elocuencia, yo trato de bajar lo más bajo posible y a hablarles en su propio idioma para que me entiendan. Y yo creo que ahí está poco de lo que él tenía de bien. Él hablaba de manera entendible. Necesitamos ser claros. Cuando hablamos debe ser claro, no debe haber duda. Lo sigo diciendo porque a veces lo olvidamos. Y cuando hablamos la gente queda y digan, si oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así son muchos predicadores, hablan mucho y oyen y dicen, qué bonito. Y luego llegan y dicen, sí, pues yo soy católico y gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Qué no entendiste? Y necesitamos ser más claros. Otra cosa es que necesitamos, nuestra entrega debe ser poderoso. Hay algo del poder. El poder es llamativo. Para mí es. A mí me gusta ver un hombre fuerte en lo que sea. En lo que él tenga, si es de fuerza física o fuerza mental, alguien que de veras sabe y de veras puede. Y yo creo que como predicadores, nosotros necesitamos hablar con confianza. Muchas veces yo pienso que nosotros vendemos barato nuestro mensaje por hablarlo como si fuera algo incierto. Mira, si tú estás predicando la verdad y tú lo puedes comprobar, si tú estás siguiendo el dechado de Cristo, Él dijo en Juan 3:11, lo que sabemos, hablamos. Si tú estás siguiendo este ejemplo, hablar de lo que sabes, lo que es cierto, hay que hablarlo con confianza. No hay que hablar y decir, si lo quieres aceptar, sí, y si no, ya sabes, hay que hablarlo con poder. Tú estudia los mensajes de la Biblia, hablaban con poder y sabían que habían estado con Cristo. Otra cosa es que yo pienso que debe ser natural. Es una de las cosas que yo corrijo en los predicadores de mis iglesias cuando quieren ellos tratar de poner una voz falsa como para sonar como otro. Vamos a hablar más profundo para que se oye mejor. No se oye mejor. Tú habla como eres, no debes tener temor de lo que eres. Segunda cosa, la técnica es la preparación, en lo que preparamos en nuestros mensajes. ¿Sabes? Si un hombre cuando predica no puede hacernos entender lo que está diciendo, yo dudo que él mismo lo entiende. Quizás sí, pero yo dudo. Yo pienso que no me lo hace entendible porque él mismo no lo entiende. Necesitamos preparar nuestros mensajes más. Y yo no estoy hablando necesariamente que ustedes hagan bosquejos como yo hago bosquejos. Yo estoy hablando de saber lo que hablamos. He oído tantos predicadores y me he oído a mí tantas veces meterme en líos porque empiezo a hablar de cosas que no sé. Es mejor, no debe ser, no es vergüenza que un predicador diga, no sé. Mira, no sé, una cosa sé, y es lo que vengo a decirte. Yo no sé de la Trinidad, yo no sé de modalismo, yo no sé de nada, pero yo sé esto. Cristo es Dios. Y si no estás de acuerdo con eso, eres hereje. Yo sé esto. ¿Que te lo pueda explicar bien? No sé. Y no debe haber vergüenza en que no sabemos. Ahora, si no sabes por pereza, pues entonces ahí está otro problema. Pero lo que tú hablas, lo que tú predicas, lo que yo predico, lo debemos saber. Si no lo sabemos, no lo debemos hablar. Entonces, debe ser bien meditado. Estoy hablando más de nada más estudio, porque podemos abrir la Biblia y examinar las palabras y ver los versículos, pero hay que tenerlo meditado. Eso quiere decir que no nada más saber los versículos, no nada más conocer las verdades, sino saber sus aplicaciones y sus implicaciones. ¿A qué se aplica estas verdades? Muchas veces he estudiado verdades y las sé muy bien, pero no tengo la menor idea cómo aplicarlas. ¿Cómo van a ayudar a otros? La Biblia enseña que somos nosotros necesitamos ocuparnos en la meditación. Dice el salmista en Salmo 119 que él fue más sabio que todos sus maestros porque las leyes de Dios eran su meditación de día y de noche. Es más que nada más leerlo, es más que nada más saberlo literalmente. También hay que saber lo que quiere decir, hay que meditarlo. Y nuestros sermones deben ser meditados. Yo pienso que todos nosotros podemos distinguir la diferencia entre alguien que predica una verdad seca que aprendió de un temario y algo que de veras sabe aquí. Hay una diferencia. Otra cosa es que yo pienso que nuestra preparación debe ser extensivo. O sea que nosotros debemos estudiar mucho para hablar poco. Yo pienso que demasiadas veces nosotros fincamos nuestros mensajes y nuestras doctrinas como pirámides inversas, todos fundados sobre casi nada, una cosota acá arriba grandota de hablar y muy, muy poco estudio. Yo no estoy hablando de complicar las cosas, estoy completamente en favor de ser sencillos, pero yo pienso para de veras poder dar las verdades sencillas necesitamos entenderlas bien. Nada más porque tú lees un versículo en Mateo y tú, pues mira, ya encontré nueva doctrina. Quizá deberías estudiarlo un poco en Romanos y acá en Gálatas. Hay muy pocas verdades que son tan, tan necesarias que tú necesitas predicarlas hoy, no importa si lo estudiases o no. Es mejor agarrar y estudiar un tema y saberlo bien antes de hablarlo. Y yo pienso que nuestra preparación debe ser de alguna forma u otra algo organizado para que nosotros podamos ver estas cosas después, nuestras notas, y ver qué estamos sabiendo. Es para saberlo después. Ahora, llegando a unas cosas más importantes del conocimiento, nosotros necesitamos mejorar y necesitamos avanzar y progresar en nuestro conocimiento en todo aspecto. Primero, nuestro conocimiento secular. El hecho de que tú eres un ministro del Espíritu no quiere decir que está bien que seamos idiotas en la carne. ¿Sabes? Tú lee la Biblia, tú encuéntrame que eran idiotas, no lo eran. Pablo, él sabía de las cosas del mundo y las citaba. Pablo sabía de los autores seculares, los cita 3 veces en sus evangelios. Cita otros libros y los cita, y con eso él hace argumentos. No los argumentos más importantes, pero sí hace argumentos de otros autores. Pablo no era un idiota, y él no promovía ser mensos o ser ignorantes. Yo pienso que como ministros de Cristo nosotros debemos saber más algo de lo secular. Mira, la gente a quienes predicamos, quizá tú eres tan espiritual que tú casi no tocas de este mundo. La gente a quien tú predicas sí los toca, y viven en ello. Y es bueno para ti saber más o menos lo que están viviendo. Si no, tú llegas a ser como uno de estos curas que se visten en su ropa diferente, viven ahí en su templecito y hablan de cosas que a nadie les interesa. Necesitamos no ser así. También yo pienso que necesitamos mejorar o progresar nuestro conocimiento en cuanto a lo humano, conocer un poco más la gente a quien predicamos. La gente, como dije en la mañana, no es unitalla. Tú no puedes pensar que con una sencillita versículo tú vas a persuadir al que sea. La gente son diferentes, y yo pienso que un estudio de los mensajes de Cristo comprueba que Él conocía cómo era la gente, y Él les predicaba a ellos. ¿Y por qué es que Cristo con unas poquitas palabras tapaba la boca a sus enemigos? Pues Él sabía sus corazones, exactamente. Él sabía sus corazones, Él sabía lo que estaban pensando, Él sabía qué necesitaban oír. ¿Y quién no necesitaban oír? Pues tú eres responsable de tratar de tener algo de este conocimiento. Algo de conocimiento de la gente a quienes estás hablando. Observarlos. ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por qué creen esas cosas? ¿Sabes? No todo católico cree en las imágenes por tonto. Como muchas veces nosotros solemos hablarles, ¿no? ¡Qué mensos son! ¿Por qué creen eso? No todos es por ignorancia. No todos es por conveniencia. No todos los que hacen peregrinación son convenencieros que van por el tequila que está surtiendo el cura. Algunos sí, pero no todos. Y hay que saber a quiénes estamos hablando. Si no, tu mensaje va a pasar arriba de sus cabezas y ellos dirán, amén, predícalo, y se van a ir directamente al infierno. Somos responsables por conocerlos poco más. Pero hablando algo más serio del conocimiento, nosotros necesitamos progresar en nuestro conocimiento bíblico. Qué triste es que un cristiano, que un predicador termina su vez de leer la Biblia, lo lee una vez completa y diga, pues ya logré, es bastante. ¿Cómo Yo sé cómo es, yo he sido así. Yo creo que si somos honestos, casi todos hemos llegado a pensar algo así. Pues ya he leído la Biblia varias veces, ¿y para qué lo voy a leer más? Necesitamos nosotros mejorar nuestro conocimiento de la Biblia, saber más de lo que está diciendo. Que a mí se me hace triste en Hebreos que Pablo dice, ¿sabes? Hay más que me gustaría decirles, pero no lo toleran, no saben suficiente. Si ustedes supieran más, les podría enseñar más. Pues qué triste, ¿qué nos perdimos nosotros? Porque ellos no sabían. Y me pregunto si él hubiera escrito la mitad que les escribió a ellos, a mí. O si me hubiera dicho a mí, Miguel, después de la salutación, lo siento, te iba a hablar de todo el libro de Hebreos, pero tú no estabas listo. Nosotros necesitamos estar preparados, debemos saber de lo que hablamos. Las personas con quien hablamos en la calle dicen, no, yo no voy a hablar contigo porque tú sabes mucho. Pues ¿con quién van a hablar? ¿Con el que no sabe nada? Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo. No, no hay que saber demasiado, nos asustamos. Leímos esta revista donde dice que cuando vas a evangelizar no llevas una Biblia grande porque asustas a la gente. Mira, nosotros deberíamos saber. Cuando yo necesito algo reparado, yo quiero un experto, no un novato. Yo quiero que el maestro me lo haga, no su chalán. Y nosotros tenemos la responsabilidad de saber la Biblia, de conocerla, de no ser ignorantes. Y eso lo podemos sacar de muchas maneras. Mira, hay comentarios de la Biblia, y cierto, no todo lo que viene en un comentario de Juan Calvino o Mateo Henry es útil, pero hay algunas cosas que sí. Yo tuve mi tiempo, cuando yo era un joven idiota, criticando a los comentaristas y los que los leen. Yo fui así, lo admito, yo era. Pero ¿sabes? Ellos, ¿qué diferencia hay entre leer eso y escuchar a alguien predicar? Tú deberías considerar un poco de lo que dicen. Ellos estudiaron la Biblia bastante. Quizá podrías sacar algo de provecho de ellos. También tienes lo que es los predicadores de la Biblia. ¿Tienes una duda? Hay gente en nuestras iglesias que saben responder. Y porque nos da pena decir, pues no sé, no queremos preguntar, pregunte mejor. Es mucho mejor, aunque tu progresa tu pensamiento, aunque te ves como alguien que no sabe nada, harías mucho mejor de ir con alguien y preguntarle, oye, hermano, explícame este versículo, no lo entiendo. Un poco de humildad te avanzaría mucho en tu entendimiento, y la mía también. Pero más que nada necesitamos nada más leer la Biblia más. Leerla más. Yo creo que es triste que hay de nosotros quienes no han leído la Biblia completa ni una vez. Yo no sé si hay alguien aquí, pero en nuestras iglesias hay quienes no la han leído ni una vez completa. ¿Cómo puede ser esto? Y más entre predicadores. No es lo que criticamos de los mismos seminaristas. Yo no sé de ustedes, pero yo nunca he hablado con un solo sacerdote ni seminarista católico que ha leído la Biblia completa ni una sola vez. Y decimos, qué malo es, pero qué tal de nosotros. ¿Sabes? Deberíamos estar leyéndola, conociéndola. Otro conocimiento donde necesitamos progresar es el conocimiento de Dios. Saber más de Dios, saber lo que Él piensa de las cosas. Saber lo que Él opina de nuestras vidas y la manera que vivimos. La Biblia dice que con todos los santos podemos comprender cuál es la anchura y la longura y la profundidad y la altura de Dios. Podemos comprender. Dios es un Dios y quiere que sean comprendidos. Dice que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son los que dan testimonio de mí. Él quiere que la gente le conozcan. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él hace? Debemos nosotros como predicadores avanzar en esto. Pero lo más importante, yo pienso, donde necesitamos nosotros progresar para ser vasos útiles, es en la espiritualidad. Y esto lo digo con mucho temor y temblor. Yo espero que Memo lo toca mucho más profundo, porque es algo, yo pienso, en mi vida, y en muchos de los de ustedes que conozco, es algo que es muy necesitado. Somos muy avanzados en cuanto a leer libros acerca de la Biblia. Muy avanzados en cuanto a formas de predicar, y la manera de entregar un mensaje, y cómo hacer bosquejos. Pero sabes, todo eso es nada más címbalo que retiña, si no tenemos espiritualidad. Esto de tesis y puntos y todo lo del libro azul, Flavio, todo esto es nada, es basura si no somos espirituales. Mira, tiene que empezar aquí adentro, aquí. Y esto lo digo, como digo, yo no estoy acusando a nadie más que a mí mismo. Por cada dedo que apunto, son tres o cuatro que me apuntan a mí. Necesitamos nosotros progresar en nuestra vida espiritual. No estamos predicando verdades secas. Son verdades que tienen el poder de cambiar las vidas de la gente, pero deben cambiar nuestras vidas. El que va a predicar el Evangelio, dice, debe ser partícipe del Evangelio. Lo que nosotros hablamos y comentamos, debemos participar de ella también. Y esto incluye la espiritualidad. Yo no soy capaz de hablarlo bien, lo admito. Pero sí necesitamos pensarlo, cada uno. Necesitamos nosotros avanzar en la oración. Empiezo con eso porque yo pienso, si son como yo, es donde más fallamos. Leer la Biblia, la leemos y la leemos y la estudiamos. Predicar, somos muy fieles. Pero oración es donde yo fallo mucho. Y decimos, pues ¿qué es? Mira, es conversar con Dios. Es llegar a tener una relación más íntima con Él. Hablar con Él. Yo no creo que puede ser sobre empatizado. La oración como el medio más importante de progresar en tu ministerio. Si tú, unos pensaban que aquí les íbamos a decir, mira, así se hacen bosquejos y aquí encuentras sermones. Yo no creo que eso es el meollo de todo el asunto. Yo creo que todo eso sería de más si tuviéramos la vida espiritual necesaria. Yo pienso que si tú preparas sermones como yo lo hago, o si predicas como Memo, o como Flavio, o como cualquier otro, no importa, no importaría casi nada si tuviéramos la vida espiritual que deberíamos llevar. Esta cercanía con Dios. Yo pienso que necesitamos en lo mismo, no nada más oración, sino en la fe. Yo veo mi vida y veo cuánta falta de fe. Yo he pensado en el versículo donde Cristo le dice a la mujer, o al hombre, digo, conforme a tu fe se ha hecho. Yo pienso, oh, si me hubiera dicho eso a mí, yo creo yo hubiera llorado, porque yo sé cuál es mi fe. Conforme a mi fe, hablamos, ¿no?, del hombre que anda medio cojo así, y que diga, Dios, hazme los iguales. Si Él me dijera, conforme a tu fe, yo estaría los dos cojos. Nuestra obra es una de fe. La justicia de Dios, dice, se revela de fe en fe. Es de fe todo lo que hacemos. Y es la fe que agrada a Dios. Como predicadores han observado desde que yo recuerdo, estando en una iglesia cristiana, que lo único que impresionó a Cristo aquí en el mundo fue la fe. Increíble las veces. Cuando llega y Él dice, esto me impresiona, alguien de fe. No he hallado tal fe en toda Jerusalén. Mira, la fe. Y nosotros necesitamos progresar en fe. ¿Cómo? Pues, quizá leyendo la Biblia más. Lo más que lees dice que es la que produce la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y otra cosa, yo creo que necesitamos progresar en la santidad. En nuestra vida espiritual, donde debemos progresar, necesitamos progresar en la santidad. ¿Cuántas veces no nos dice en el Antiguo Testamento, los que lleváis los vasos del Señor, santificados? Cada cosa que iban a meter al templo, santificarlo. Y si alguien inmundo lo toca, tíralo, ya no sirve, tiene que ser santo. Todo santo, que era para Dios. Y si los vestiduras y los vasos y las campanitas y todo lo que tenía Aarón, tenía que ser santo, ¿acaso Aarón no tiene que ser santo? Hablamos de la Santa Biblia y de la Santa Fe, ¿y qué tal del predicador que también debe ser santo? ¿Cuántas veces no hemos nosotros limitado el uso que Dios nos puede dar por no tener la santidad, por no ser santos como debemos ser? Él dice, ser santos como yo soy santo. Yo pienso que es posible que esto de la santidad en muchos de nosotros, este es el meollo, este es el mero punto importante, la santidad. Porque yo veo nuestra doctrina y la considero yo buena. Yo veo la manera que hacemos las cosas buenas. Y yo pienso, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo yo fruto? Y yo veo en mi vida, y muchas veces yo veo y me dice el versículo, ¿quieres ser un vaso útil? Límpiate y serás útil. Límpiate de estas cosas y serás vaso útil. Casi oigo Dios diciéndome, Miguel, yo te quiero usar. Yo he usado a muchos antes de ti. y te quiero usar, pero tú no te limpias. Pues, ¿qué esperas? Podemos nosotros clamar a Dios: Dios, úsame. Y yo creo que eso es legítimo. Yo creo que la obra es de Dios, el poder es de Dios, y Él es el que hace todo. Pero yo casi oigo la respuesta que dice: yo te quiero usar, pero tú tienes que ser útil. Tú tienes que progresar, tú tienes que avanzar algo. Sí, yo te quiero ayudar, pero yo no voy a ayudarte si tú no vas a ser útil. Yo estoy completamente convencido que Dios usa lo vil, lo flaco, lo menospreciado, pero yo no creo que Dios usa el que es vil, ¿me entiendes? Yo creo que Dios usa lo vil del mundo, pero no el que es nada más vil, el que nada más es pecador, el que nada más está en su pecado y no quiere buscar la santidad. Yo no creo que es lo que el versículo está diciendo. Dios usa el necio del mundo, pero no el que es necio por el mundo. Dios usa a lo menospreciado del mundo, pero no al que menosprecia las cosas de Dios. ¿Me entiende? Yo creo que Dios, Él se gloría en usar gente como nosotros, débiles, flacos, viles, o lo vil del mundo, más bien dicho. Pero yo veo el versículo que nos dice claramente: ¿quieres ser apto para el uso del Señor? Tienes que limpiarte de algunas cosas. Demasiadas veces nosotros queremos la victoria y no la batalla. Queremos la corona, pero no queremos la carrera. ¿No es cierto? Sí hay una corona y sí hay una bendición de ser usado por el Señor de las mieses. Pero es a quienes son aptos. Y esa aptitud, esa utilidad que tú presentas, es de ti. Es tú hacerlo. ¿Sabes? Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué es que estos hombres de quienes leo, y son hombres sin fin, tuvieron tanto fruto y nosotros no? Muchas veces yo he considerado entre nosotros, dicho, ¿por qué no predico como Miguel Ríos? ¿Por qué es que yo no predico como Memo predica? Ah, pero yo no quiero estudiar como Memo estudia. O yo no quiero orar como Miguel Ríos ora. O yo no quiero esforzarme como Lindell Kincaid o se esfuerce. Y luego digo, ¿por qué Dios no me usa? Quizá debería yo ir al espejo y ver por qué no soy usado más. Quizá cada uno de nosotros necesitamos considerarlo un poco mejor. Quiero terminar nada más con algunas citas para que vean algunas promesas. Busquen en Isaías 49:1. ¿Es Isaías? Dice. No lo veo. Es el versículo que dice: ¿hace acortado el mano de Dios para salvar? 58. 59, yo creo que apunté mal. Sí, 59:1. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni ha se agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Yo de veras creo que hay tiempo de siega y tiempo de siembra. O sea, que hay tiempos cuando no vamos a segar porque no es tiempo. Pero a veces me pregunto si no deberíamos examinar primero en nosotros. Dice, el mano de Dios no se ha cortado para salvar. Son vuestros pecados, vuestras inmundicias, estorbado este asunto. Dice, yo quiero salvar, quiero que todos vengan al conocimiento de la verdad. Mi negocio, según Dios, es salvar. Entonces yo veo, deberíamos nosotros, antes de pensar, pues no es tiempo de cegar, deberíamos examinar un poquito adentro, antes de ver por razones de fuera. Dice, yo, mi mano no se ha cortado, son vuestras iniquidades que han impedido. Yo quiero bendecir, pero ustedes no quieren recibirlo, no a mis condiciones. Demasiadas veces somos como los inconversos, todos aceptarían el Evangelio si el Evangelio se les diera de su manera. Todos lo aceptan así. Pero cuando Dios dice es de mi manera o de ninguna manera, es cuando no les gusta. Y demasiadas veces yo veo esto en mi vida, que mientras que Dios me da el fruto de mi manera, que yo pueda vivir como me da la gana, ministrar como me da la gana, y Dios me va a bendecir, pues así, mándame la bendición, Dios, abre las ventanas del cielo. Pero hay unas condiciones, y nos dice en 2 Timoteo, es limpiarnos para ser vasos útiles al Señor. Es progresar, es buscar. ¿Sabes? Yo siempre he sido impresionado por el Deuteronomio 23, donde habla acerca de Dios le está diciendo a los israelitas que cuando van de guerra, tienen que llevar una estaca para enterrar su excremento. ¡Qué interesante! En todas sus leyes, esto, porque dice, porque si yo llego y ando por medio de ustedes y veo eso, posiblemente no les doy victoria. Por eso. ¿Por eso? ¿Por no usar el baño en un hoyo? Yo pienso, ¡qué interesante! Pero ¿sabes? El Antiguo Testamento está lleno de eso. Lleno de eso. Por cosas chicas podemos perder. ¿Qué dijo Salomón? Son las zorras pequeñas que destruyen las viñas. Vamos a ver nuestras vidas. Vamos a examinarnos. Yo pienso que todos estamos aquí sinceramente queriendo mejorar. Yo sé que yo estoy aquí para mejorar. Mejorar en todo. Mejorar en lo espiritual, mejorar en lo moral, mejorar en la técnica. Yo estoy buscando ser mejor. Yo de veras quiero el fruto en mi ministerio. Pero, ¿de veras lo quiero? O sea, estoy dispuesto a pagar el costo. La Biblia dice que para que el labrador reciba los frutos, es menester que trabaje primero. No podemos recibir sin poner. Es así. Tú quizás seas más espiritual que yo y tú digas, no, yo creo que Dios va a bendecir porque hay predestinados ahí, los va a salvar, no importa lo que yo haga. Bueno, ahí tú, yo no te voy a discutir este asunto. Lo que yo sé, según lo que yo veo en la Biblia, es que Dios usa vasos útiles. Y no todos los vasos son útiles. Y ser útil es decisión propia. Yo veo que debemos limpiarnos de estas cosas para que seamos vasos de honra, santificados y útiles para los usos del Señor. Es lo que yo pienso, hermanos. Amén. Amén.